El debate de Atrapados.
La televisión ha pasado de ser un simple adorno en el salón que transmitía imágenes a una completa plataforma multimedia en donde el usuario puede encontrar contenidos de su interés y verlos como y cuando desea. Nos encontramos ante una revolución real de la forma en la cual interactuamos con los medios de comunicación, de cómo estos ganan dinero y de cómo los fabricantes también se involucran en ese ecosistema. Para conversar sobre este tema nos acompaña en la mesa la directora de Gista.com, Esperanza Hernández. Esperanza, gracias por estar con nosotros.
Gracias siempre por la invitación, César. Gracias.
Muchas gracias también a quienes están del otro lado de la mesa porque nos acompañan dos partes involucradas en este asunto que queremos investigar hoy. Porque no sé vosotros, pero a mí me gustaría salir con la idea de qué nos espera en los próximos meses por parte de la televisión y cómo los televisores van a impulsar esa revolución de contenido. Por eso hemos invitado a Miguel Ángel Ruiz, que es responsable de Content and Services en Samsung. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, César, por la...
Muy bien, también tenemos a Pablo Varela, que es partner oficial de LG Smart TV. Gracias también, Pablo, por estar con nosotros.
A vosotros.
Y alguien que se encuentra del otro lado exacto del tema, que en este caso va a ser Jesús Moreno, director de desarrollo de A3 Media Digital. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Te hemos puesto ahí en el centro, que la gente en el podcast no te puede ver, la gente del podcast, en la tele sí que te podrán ver, pero ahí te hemos puesto en el medio porque este debate parece que va a ser muy interesante, ¿no?
Pero me habéis puesto muy bien acompañado, por cierto.
Muy bien acompañado, ¿no? Has visto, nosotros ahí hemos pensado un poco en ti, aunque te pusiéramos en el medio. Tenemos muchas dudas, esperanzas, sobre todo relacionadas, yo quiero empezar por este tema, es qué está pasando con la televisión, ¿no? Porque la televisión como la conocíamos hasta ahora parece que está cambiando, y no tanto porque los fabricantes o porque los generadores de contenido lo deseen, sino porque hay tantas nuevas tecnologías que nosotros estamos cambiando la forma en la que consumimos esos recursos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que desde A3 Media más profundos estamos viendo en el consumo de contenidos por parte de los usuarios?
La verdad es que yo diría que desde el año 2007, que es el año que yo marcaría como inicio del proceso, aunque es verdad que en los últimos años se ha acelerado muchísimo, pero a partir del año 2007, como te decía, el consumo de contenido online crece significativamente. Es el año, para que te hagas una idea, es el año en el que nosotros, que fuimos pioneros en el catch-up en España, empezamos a colgar en internet los capítulos completos del Internado. Parece ahora la prehistoria.
Esa gran serie, el Internado, la veía yo.
Pues fue esa fue la primera serie que se colgó completa en internet. Hasta entonces ninguna serie se colgaba completa, como colgábamos pequeños extractos. Nadie había pensado que podía haber un interés en utilizar la red para consumir el contenido, ¿no? En Estados Unidos sí se llevaba haciendo algún tiempo, la BBC en Gran Bretaña también, y ahí yo creo que empieza ese proceso que luego con los fabricantes de dispositivos, tanto fabricantes de televisores, smartphones y tablets fundamentalmente, digamos, coge un ritmo vertiginoso en los últimos 4 o 5 años, y nos encontramos ahora mismo con lo que tú decías, con que el usuario cada vez tiene más opciones, cada vez tiene más alternativas y va configurándose lo que quiere, cómo quiere consumir aquello que le gusta, ¿no? Le siguen gustando las mismas cosas fundamentalmente, es decir, cuando hay una serie de éxito, cuando hay un programa de éxito, ahí no, esa configuración no ha cambiado, lo que ha cambiado es cómo y cuándo lo consume. Lo que sí es cierto que mucha gente cree que es un usuario distinto el usuario que ve una serie en una tablet o en una Smart TV o tal. No, es la misma persona, que hay un día que tiene más tiempo y la ve en directo, porque además le apetece estar comentándolo en redes sociales, otro día llega tarde del trabajo y prefiere consumirlo en otro dispositivo. Es decir, somos nosotros mismos y no hay más que analizar nuestro propio comportamiento y nos damos cuenta de que nuestro comportamiento varía cada día casi, ¿no? Es decir, ahora claro, tenemos mucha más capacidad de elección.
Pero una cosa muy interesante en este tema en cuanto a A3 Media, que es nuestro referente hoy en la mesa sobre la generación de contenidos en España, es saber exactamente cómo estáis haciendo para que la gente que no tiene tiempo en el día de ver esas series o esos programas, no sé si también los programas en directo, pueda verlos en el momento en el que quiera, ¿no? A través de esa plataforma A3 Media Digital. Exactamente, ¿qué estáis ofreciendo y qué cosas se pueden ver allí? ¿Están todos los programas?
Están prácticamente todos. Si hay alguno que no está, es algún contenido internacional que por algún motivo no se han podido adquirir los derechos. Los derechos de las series y las películas son bastante complejos, entran en juego muchos actores que adquieren contenidos exclusivos durante determinadas ventanas, hay cosas ahí un poquito más complicadas. Pero yo te diría que ahora mismo está el 90% de la programación, tanto en el caso de La Sexta como en el caso de Antena 3. Quizás el porcentaje baje un poco en el resto de canales que sí que tienen más contenido norteamericano. Pero hablo de Neox.
Sí, menos Nova, contenido propio, Mega, además.
Eso es. Ahí el porcentaje puede bajar un poco, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para intentar tener el 100% de la programación colgada en vídeo bajo demanda. En distintos modelos, además, ¿no? Porque tenemos un modelo que es el de preestreno de pago, antes de que se emitan en televisión. Estamos colgando ya algunas series para que se puedan ver durante 48 horas. Tenemos luego el modelo en abierto, gratuito, financiado por publicidad, que es el estándar mientras dura la temporada, en lo que llamamos nosotros temporada viva. Y luego tenemos un modelo de suscripción para todo el catálogo, ¿vale? Que, bueno, pues digamos, es un contenido más de fondo, que es más complejo financiar mediante publicidad, y ahí lo que tenemos es una cuota bajísima de 2,69 euros al mes.
2,69 euros al mes. ¿Y qué podemos ver con todo con esos 2,69 euros?
Como digo, es todo el catálogo, toda la profundidad del catálogo histórico del grupo, y luego hay además un paquete de películas que complementan esa oferta, pero lo que son las series que se están emitiendo ahora mismo están todas colgadas en...
Y no hay que pagar más por ellas.
Esas no hay que pagar.
Es interesante. Bueno, al final es barato, además.
Hay que ver unos pre-rolls, hay que ver algo de publicidad.
Bueno, de alguna forma hay que pagarlo.
Las aplicaciones son, yo creo, que el corazón de este tipo de televisores inteligentes. ¿Cómo marcha el desarrollo de aplicaciones? O sea, yo tengo una interrogante, ¿no? Y es que, por ejemplo, por un lado está LG, que está en la alianza de Smart TV para, por ejemplo, tener un sistema operativo propio, uh-huh, o unificado, sería como en el caso de los móviles, tenemos un sistema operativo Android y tal. Samsung tiene su propio sistema operativo también, ¿no?
Tizen. Existe una Smart TV Alliance desde hace tiempo.
Sí.
Que lo que pretende fundamentalmente es, por lo menos a bajo nivel, que es una de las cuestiones en las que más se ha trabajado en los últimos años para favorecer el desarrollo de aplicaciones, que haya por lo menos una serie de elementos básicos que un desarrollador pueda tener en cuenta a la hora de hacer una aplicación. Entonces, bueno, empezar a hablar a los desarrolladores de HTML o de ciertos estándares a nivel de códecs o de ciertos estándares a nivel de lenguaje de programación facilitan mucho la vida. Entonces, en la Smart TV Alliance lo que más ha habido ha sido conversaciones en ese ámbito, ¿no? Para intentar por lo menos cuadrar algunas cuestiones. Obviamente, siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar o pulir, pero yo creo que en eso sí se ha avanzado mucho, ¿no?
¿Y cuál sería, por ejemplo, en el caso de Samsung, exacto, la propuesta?
Nuestra estrategia de hecho, ir a un sistema operativo totalmente abierto. De hecho, el sistema operativo que utilizamos en Samsung no es de Samsung. Es el sistema operativo Tizen, es de la Linux Foundation, no es de Samsung. De hecho, la mayoría de los fabricantes del mundo forman parte de la Linux Foundation, incluido LG, Panasonic, Huawei. Otra cosa es que ellos lo usen o no lo usen. Esto es totalmente abierto y lo pueden utilizar. Y nuestra puerta por Tizen va mucho más allá de la televisión, porque tiene HTML nativo, HTML5 nativo, y busca sobre todo abrirse al Internet de las cosas.
¿Cómo? O sea, ¿los desarrolladores no tendrían que hacer una aplicación diferente para un televisor Samsung que para un televisor LG, o sí? En este momento.
En este momento, sí.
Antena 3 me dice que sí.
Antena 3, que está aquí.
Sí, yo voy a aprovechar para poner un superpolino.
Antena 3, sí. Entendamos que yo creo que tampoco estamos tan lejos. Parece que son aplicaciones totalmente diferentes y hay que hacerlo de cero.
Voy a intentar ser
justo. Jesús, cuéntanos. ¿Cuál es el sufrimiento?
Por un lado hay un problema, que es efectivamente la dispersión de sistemas operativos que hay ahora mismo en el terreno del Smart TV, ¿no? Desde en las tablets o en los smartphones nos encontramos con dos sistemas operativos, un tercero con una cuota muy bajita, anecdótica, pero dos fundamentalmente, ¿no? En el terreno de la Smart TV, como ellos no van a querer hablar uno del otro, yo hablo de todos. Así,
muy
¿no?
bien, eso me gusta, venga.
Y habla como
desarrollador
además de contenido.
Nos encontramos con Tizen en Samsung, con WebOS en LG, con Firefox en Panasonic, ahora con Android TV en Sony y en Philips, en los nuevos dispositivos. Además, si quieres cubrir dispositivos hacia atrás, ahí sí que ya te encuentras un problema mucho más grave. Pero bueno, digamos que estamos entrando en un entorno de 1, 2, 3, al menos 4 o 5 sistemas operativos. Y es cierto lo que dice Miguel Ángel. No es que tengas que tirar todo el código de una aplicación para hacer otra.
Claro.
Requiere un poco más de esfuerzo, si es verdad. Nos gustaría que fuese todo mucho más fácil, pero una gran mayoría del código de una aplicación de uno de ellos, da igual de cuál de los dos, yo te diría el 80% del código se aprovecha de una.
Bueno, al final una de las cosas importantes y que vosotros los fabricantes os tenéis que poner de acuerdo es en facilitar cada vez más ese trabajo, porque por ahí dicen, ha dicho alguien que supuestamente marca tendencia, y yo no quiero decir qué marca es, pero todos sabemos, que el futuro de los televisores y de las Smart TVs al final van a ser las aplicaciones.
Fue el de Apple, Tim Cook, o sea, fue él el que lo dijo.
Él lo dice 3 años después de que está sucediendo, pero bueno,
se
cuando...
Ha cuenta, pero hombre, forma, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta.
Si una cosa tenemos que reconocer de Apple es que hace mucho mejor marketing que el resto, porque por algún motivo vende más y se queda con más resultados del negocio. Con lo cual... Cuando ellos lo dicen es cuando parece que la gente... Mira, Apple lo dice, es verdad. Yo no sé por qué pasa, eso lo sabéis mejor vosotros que nosotros. Pero dicen por ahí que el futuro de las televisiones y de las Smart TVs en particular van a ser las aplicaciones desde Antena 3. ¿Cómo sopesan esto? Porque al final vosotros seguís emitiendo en directo a través de la TDT y además tenéis las aplicaciones. Yo entiendo que actualmente vuestro negocio está en la tele tradicional.
Sí, absolutamente. El futuro de las Smart TVs y las aplicaciones y el presente también, ¿no? Yo creo que el presente de la Smart TV,
sí,
lo que una de las cosas que da sentido a las Smart TV es, son las aplicaciones, ¿no? Yo creo que se puede convivir. Hay que mejorar cosas, es decir, el tema que hablábamos antes, yo, para mí es casi anecdótico, ¿no? El de los diferentes sistemas operativos. Bueno, pues hay un sobreesfuerzo, pues lo hay, se hace. Si merece la pena, al final eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que, sin embargo, sí tenemos que trabajar, y aquí es más quizás nosotros, quizás gente como la IAB, la Internet Advertising Bureau, en ver formatos publicitarios para Smart TV y ver cómo solucionamos un déficit que hay ahora mismo en la Smart TV del tema publicitario. Ahí sí que tenemos un problema, porque al final es una publicidad que se está vendiendo como la de Internet, pero que carece de algunas cosas, como claro, el click-through, que en Internet sí ocurre, ¿no? Entonces se ha quedado como a mitad de camino entre la venta por GRP de la televisión convencional y la venta por CPM de Internet, ¿no? Y ahí yo creo que sí que habría que trabajar en una estandarización de modelos y en
hablando eso. Justamente de eso, me encanta que hayas tocado ese tema, Jesús, porque la siguiente pregunta es de pernoticias.com. Tenemos que hacer esta pregunta, es ¿cómo se están rentabilizando esos contenidos de Antena 3? Porque es complicado, ¿no? Es decir, estáis vendiendo ahora televisión, y yo que veo algunas veces medios digitales, observo que tanto en el directo como en los otros contenidos a veces hay cierta publicidad y a veces no. Por ejemplo, estamos en un directo viendo un programa matutino, ya sea de La Sexta o de Antena 3. Cuando se van anuncios en la tele, tengo unos anuncios y a lo mejor en el formato, por ejemplo, del ordenador, ya no hablemos de la Smart TV porque entiendo que es más complicado hacer la diferenciación, tenemos unas publicidades o anuncios o no, dependiendo de lo que haya pagado el anunciante. ¿Cómo se está manejando eso? Porque es complicado, ¿no?
A ver, es complicado. Toda la gestión, tanto la gestión de contenido, la gestión publicitaria, todo, se ha complicado mucho en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que se ha complicado y se ha enriquecido. Es decir, ¿cómo se está haciendo? Pues se intenta siempre hacer una venta conjunta, es decir, al anunciante de televisión se le ofrece la publicidad online, pero luego hay una venta independiente también, es decir, esa va a su ritmo, ¿no? Ahí el ejemplo más claro lo tenemos en los cortes publicitarios de la Fórmula 1. Ahí sí que, por ejemplo, hemos hecho una venta independiente y nos ha ido muy bien con los durante los cortes publicitarios de la Fórmula 1 en televisión. Hemos hecho un sistema que sincroniza la publi en televisión con unas llamadas ad server en online y está yendo francamente bien.
¿Cuál es el peso del negocio digital de Antena 3 en cuanto a la publicidad? Porque evidentemente la televisión por ahora sigue mandando, y es bueno que siga mandando porque allí es donde sacáis más dinero, evidentemente.
Absolutamente, y queremos que el peso vaya creciendo, pero no porque disminuye la parte de la tele, sino porque crezca la nuestra, ¿no? Debe estar en torno al 10%.
10% del total del negocio, bueno, es una buena cifra. Sí, está bien. Teniendo en cuenta en consideración que empezasteis en 2013 con el intermedio, oye, habéis crecido rápido.
Ahí estaríamos sumando toda la unidad de negocio digital, ¿eh? No solamente la venta publicitaria, pero bueno, más o menos estaríamos hablando.
Bueno, y hablar del futuro de la televisión no es solamente hablar del contenido, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de la parte tecnológica. Y aprovechando que tengo a Samsung y LG en la mesa, me gustaría saber, por ejemplo, que cómo se están vendiendo los televisores con 4K, por ejemplo. En España, ¿cómo está la adopción de la Ultra High Definition? Por ejemplo, vamos a comenzar por Samsung, por ejemplo.
Nuestra estrategia está clara desde el año 2013, llevamos apostando por la tecnología 4K. y estamos popularizando. Ya este año hemos, vamos a decir así, hecho mucho más asequible el acceso a la tecnología accediendo a nuestro, desde nuestra gama media. Es lo que se traduce en que el porcentaje de televisores que se están vendiendo ahora mismo en 4K es ya de dos cifras. Estamos hablando ya más del 20% de los televisores, bastante más, de los que se venden cada mes son ya 4K. ¿Por qué? Porque el modelo medio lo lleva. O sea, estamos hablando de una gama media que es bastante asequible y que ya lleva incorporado esa capacidad, puedo decirlo así, está ready para cuando lleguen los contenidos.
¿Qué le dirías a un usuario que va al punto de venta y ve los dos tipos de televisores, uno más barato que otro,
bastante
para convencerles de que el 4K es lo que tienes que comprar?
Si lo analizáis fríamente, de verdad,
a ver.
Esto a lo mejor hace tres años, cuando surgió la tecnología, el gap de precio era relevante. Ahora mismo no lo es.
Pero probablemente porque hay menos modelos sin 4K.
Claro, no, porque
claro, el 4K... Claro, entonces no hay con qué comparar mucho.
No, no, pero por eso, porque ya el 4K es casi un estándar. Entonces, a partir de 48 pulgadas, es difícil en Samsung comprar tu televisor que no sea 4K.
Muy bien.
En un precio asequible, con lo cual no es un sobrecoste, al revés. Estoy comprando un televisor de futuro, que si vienen los contenidos que vendrán, están preparados. Y no tengo que volver a hacer otra inversión porque mi televisor no está preparado.
Pues me gusta mucho eso que estás comentando. Quiero saber primero cómo lo ves, Pablo.
¿Cómo
desde,
lo enfocas desde el eje?
En el caso del eje, un poco el enfoque es el mismo, ¿no? Cada vez es más fácil hacerte con un televisor 4K y casi más fácil que hacerte con uno que no lo sea. En este caso, además, con el atributo adicional de OLED, ¿no? Que es un tipo de tecnología que viene a potenciar todavía más las capacidades de un televisor 4K con un contraste, una definición todavía mayores, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la mejor forma de saber que realmente estás invirtiendo en algo que no es un atributo de puro marketing y que en cambio es un atributo que va a cambiar tu experiencia como usuario es probarlo. Hemos hecho investigaciones hace poco que arrojan datos que el 94% de la gente de una muestra realmente relevante de usuarios que comparan un OLED con otro tipo de tecnología, realmente valoran la experiencia con contenidos, ¿no? Y el contenido va a llegar porque ya es evidente, porque ya se ha anunciado además. Recientemente en IFA, también en el caso de LG, se anunciaban modelos con HDR, que viene todavía a potenciar más las capacidades de un OLED y un 4K. Más profundidad, blancos y más puros, negros mucho más auténticos.
Yo para ir cerrando poco, porque veo que se nos va de tiempo, yo quisiera, ahora que tengo aquí a Samsung y LG, ser un poco mala, ¿no? Y quiero decir que uno de los dos me convenza o convenza a nuestros oyentes para comprar la propuesta de cada uno. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿por qué debo comprar?
Del contrario, que cada uno te convenza.
No, yo quiero que cada uno me diga el elemento diferencial, porque claro, un Smart TV de repente, una persona que no sabe, un Smart TV es un televisor conectado a internet, tiene contenidos propios, ajá. Luego llego al punto de venta, veo todos los que hay allí, porque me debo comprar un Samsung y luego me cuentas porque me debo comprar un LG.
30 segundos, ya.
Bueno, nuestra apuesta es clara desde 2010, traer la mejor oferta de contenidos, hasta ahora audiovisuales. Somos el único de los pocos que tenemos toda la oferta disponible ahora mismo en España, desde Antena 3, que fue uno de nuestros primeros partners, hasta pasando por el próximo lanzamiento de Netflix este octubre. Garantizamos tenerlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos una cuota que nos permite que ningún líder se pueda permitir no estar con nosotros. Esa es una ventaja. Y por otro lado, queremos ir más allá. Vamos a desarrollar, ya hemos lanzado la primera plataforma de cloud gaming que va a haber en España, que se llama Gamefly, porque creemos en el televisor como centro de entretenimiento familiar. Y como bien sabemos, el mundo de los juegos no lo podemos dar de lado. Y por eso hemos lanzado esta plataforma en septiembre, está disponible en todos los modelos de 2014 y 2015, en que el televisor se convierte en una consola con todas sus capacidades.
Muy bien. Perfecto. Ahora,
¿LG?
Pablo,
defiende tu televisor.
Bueno, pues en LG, yo creo que el sistema WebOS que las Smart TVs de LG llevan cargando desde el año pasado ha mejorado mucho la experiencia que se puede tener con un Smart TV. Entonces, al final, de nada nos sirve un dispositivo muy avanzado y conectable si no es sencillo y rápido a la hora de utilizarlo. Siempre y cuando, por supuesto, como en el caso de los Smart TV LG, incorporen toda la oferta de contenidos para toda la familia, desde deportes, eventos, cine y series. Y en este caso yo creo que con el diferencial de que es la mejor manera, sin duda, de disfrutar de contenidos. Sobre una tecnología OLED 4K y además a través de Internet, que es indudablemente el camino por el que estos contenidos y en estas calidades van a llegar antes, porque esto no va a llegar en TDT ni va a llegar de otra manera, realmente es donde tienes la mejor experiencia televisiva que puedes tener.
Muy bien, muy interesante entonces las propuestas de cada uno. No veo ninguna alusión a Samsung en esto, por favor, nadie lo ha notado. Y ahora, Antena 3, quería hacer también un cierre con esos contenidos digitales que vienen y sobre todo la evolución del 4K, ¿no?
Sí, yo estaba pensando cuando antes hacíais la analogía del 4K con el 3D, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y ahí un poco por apoyar los argumentos que Miguel Ángel y Pablo estaban comentando antes sobre el 4K. El 3D es un tipo de contenido que nos exige a nosotros un esfuerzo de producción muy alto, un esfuerzo que puede implicar incluso a la preproducción, es decir, a la propia concepción del contenido, y exige un esfuerzo al espectador. Uh-huh. ¿Vale? Y yo creo que gran parte del problema que ha tenido y que está teniendo el 3D va por ahí, ¿no? Es ese doble esfuerzo al productor y al espectador. El 4K no. El 4K es pura mejora de la calidad de lo que estás viendo.
Eso es.
Si ni va a cambiar la forma en la que yo produzco los contenidos, más allá de las mejoras técnicas en la calidad, ni va a cambiar la forma en la que tú ves un programa, más allá de que lo vas a ver mejor. Con lo cual, yo creo que ese tipo de tecnología, que lo que hace es facilitarnos a todos, siempre va a implementarse, ¿no? Siempre va a salir. Mientras que en otros casos, como el T3D, pues...
Claro. Bueno, y ya que hemos hablado de 4K y que has querido hacer esta intervención, yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Para cuándo el 4K y los contenidos 4K a 3 media? Tú solito te has metido ahí y esta ya es mi última pregunta porque aquí ya cerramos.
¿Quién me mandaría a mí? Pues no lo sé. No lo sé. Ya mandaremos una nota de prensa el día
Pero estáis ya trabajando o estáis por lo menos haciendo pruebas de contenido 4K. No tanto en la emisión tradicional, sino en la digital, que es la que te compete.
No, en la digital todavía no. En la digital te comento que todavía no estamos... ahí, en la tradicional por supuesto sí, ahora venimos de IBC de Ámsterdam y hemos estado viendo cosas muy interesantes, estamos dándole vueltas a todo. El tema del 4K vía internet, todavía yo creo que nos queda un poquito más de camino, pero ahí hablamos de distribución, de delivery, es muy complejo.
Pesa mucho todo eso.
Si a día de hoy todavía estamos teniendo muchos problemas con las CDNs y con como el OTT tiene ese problema de, digamos, de que pierdes el control de aquello que distribuyes, ¿no?
Sí.
Ahí iremos pasito a pasito.
Muy bien, muchísimas gracias Jesús Moreno, director de desarrollo de 3 Media Digital. También ha estado con nosotros Pablo Varela, partner oficial de LG Smart TV, y también Miguel Ángel Ruiz, responsable de Content and Service de Samsung. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, y también a Esperanza Hernández de Gista.com, que nos ha acompañado hoy en esta tertulia muy interesante. Yo creo que te has quedado satisfecho con las respuestas, ¿no?
Sí, sí.
Te ha gustado, has preguntado todo lo que querías, ¿no?
Sí.
No te has quedado con nada.
No, por lo menos.
Eso me gusta. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este espacio de debate de Atrapados en Latam, y nosotros seguimos con más.